Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy, 14 de mayo del 2021. El pasado martes, en horas de la noche, se circuló un comunicado de prensa de parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y son recomendaciones, ¿verdad? Medidas legislativas que ella está recomendando para fortalecer la protección a víctimas de violencia de género. Y entre varias cosas que ella está recomendando, por lo menos su oficina, es el requerimiento de un grillete a cualquier agresor en violación de la ley 54. El aumento a las penas por delitos tipificados en dicha ley, la certificación de intercesores e intercesoras legales por parte de organizaciones de derechos de las mujeres. Y la medida, entonces también por petición, busca una medida que busca derogar la legislación vigente sobre la ley de hostigamiento sexual. Estas son, ¿verdad?, algunas de las propuestas que está haciendo la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y ayer también se estuvo analizando en el floor de la Cámara de Representantes un proyecto de la Cámara 498 que busca realizar enmiendas a la ley 54. Quiero arrancar el programa pues analizando todos estos temas debido pues a lo que está viviendo el país en los casos de violencia de género. Le doy los buenos días a Frances Hernández, portavoz de la Coordinadora Paz para las Mujeres. Frances, qué bueno conectar contigo. ¿Cómo estás?
Buenos días, un gusto Mili, y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Vamos a arrancar primero con este proyecto, lo que se discutió ayer en el floor de la Cámara de Representantes. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 498 y que busca enmendar la ley 54. Y según lo que estoy viendo en la página de la representante Mariana Nogales, quien puso su turno, donde ella dice que se opone a estas enmiendas, es que básicamente esto lo que recomienda es que se atienda como una situación de salud mental, impone a las víctimas con hijos menores de edad procesos ante el Departamento de la Familia, y nunca este proyecto, según estoy leyendo, fue consultado con las distintas organizaciones que apoyan a la mujer en estos procesos de violencia de género. ¿Qué te parece esto? Vamos a comenzar con el 498, el Pedraci.
Sí, bueno, tenemos primero que decir que tuvimos la oportunidad de ver el video, pero también tenemos que reconocer, tal como se presenta en el video, de que no fuimos consultadas como organización. Nuestra coordinadora es una coalición de 38 organizaciones, así que mínimamente nuestro ejercicio siempre es, ¿verdad?, con premura, pero con responsabilidad, llevar esa consulta, y no ocurrió. Así que estaríamos opinando un poco partiendo de lo que sabemos que presenta Nogales, y lo primero que tendría yo que decir ahí es que el hecho de no consultar, eso ya de por sí levanta bandera, porque hay muchas cosas que las personas que están en el diario con las sobrevivientes van a tener ojo para opinar. Y si no estamos poniendo a esas personas allí, no van a poder dar la retroalimentación que se supone. Además de eso, ¿verdad?, teniendo en cuenta lo que escuchamos de lo que ella presenta, pues para nosotras siempre la ley 54, el espíritu de la ley 54 es tener como norte la protección de las sobrevivientes, porque aquí lo que queremos es deescalar las situaciones, hacer que las situaciones se controlen y no que podamos entrar entonces en una complicación de cada caso. Así que con esta idea de que vamos cada vez que, ¿verdad?, que es lo que nos aparenta por los comentarios que escuchamos, que en casos en que se solicite un remedio de orden de protección, que se lleve a hacer algún tipo de evaluación, ¿verdad?, como obligatoria, a evaluación de salud mental, pues entendemos que eso pudiera no estar en el mejor interés de la protección de la víctima sobreviviente, que es a lo que van los tribunales cuando se acude. Así que pudiéramos estar llevando incluso a los tribunales a comenzar ahora a poner en ejecución una ley 54 que se desvía de su propio espíritu. Así que definitivamente no podríamos estar de acuerdo con esto y pues y tenemos pocos criterios porque no nos consultaron.
No, y uno cuando, por mínimo, cuando se buscan hacer estos cambios a las leyes, pues yo tendría que averiguar si en efecto se llevaron vistas públicas sobre el particular. Así que, bueno, estoy aquí tratando de comunicarme con la representante Mariana Nogales, está en medio de una vista pública. Ella me dice que no bajó a votación. Obviamente hubo una discusión en el Pleno de la Cámara sobre este proyecto, pero que entonces no se aprobó y quien lo presentó fue Wanda del Valle, representante del PNP. Así que por lo menos esto todavía no ha bajado a votación, pero sí está por ahí en el tintero. Hay que ver, ¿verdad?, qué va a pasar ahora con el mismo y cómo fue el proceso. De verdad que si ustedes no se consultan a las personas que saben de estos temas, pues algo similar me decía Eda López, que se están aprobando muchos cambios y a la realidad no están ayudando a atender la raíz del problema. Vamos a hablar de otro tema, y es que la Procuradora de las Mujeres el pasado martes, como dije al principio del programa, presentó varias medidas legislativas para que sean consideradas. ¿Qué te parece ver el cúmulo de las medidas que ella está recomendando?
Sí, bueno, nosotras ya habíamos, ¿verdad?, presentado que la OPM realmente hizo este ejercicio de contactarnos a nosotras como coordinadora en una forma que nosotros entendemos que no es la más apropiada. Así que para poder opinar adecuadamente de esos proyectos teníamos que tenerlos ante nosotros para poderlos ver y además compartirlos, porque es que este asunto hay que compartirlo. En cuanto a lo, por ejemplo, el proyecto que trata sobre el tema de las intercesoras, eso es uno de los temas que, pues, digamos casi el único que tuvimos ese tipo de consulta rápida y sin documentos en mano, y pues lo que nos preocupa de ese en particular, por ejemplo, es que estamos hablando de cambiar o abrir un poco la puerta, ¿verdad?, para que la capacitación y la certificación para estas personas intercesoras, que para las personas que quizás no se escuchan y no comprenden bien, exacto, o no saben, pues la persona intercesora es alguien que acompaña a la víctima sobreviviente en el proceso. No es abogada o abogade, ¿verdad?, no tiene que ser abogado, sino es una persona que conoce, ¿verdad?, tiene una capacitación que conoce del proceso. La idea de esto es ayudar siempre a que la víctima sobreviviente que tiene ya ha iniciado un proceso no se vea afectada porque, por ejemplo, si va a la policía, pues se le den alguna información que no es correcta o no sepa dónde acudir, ¿verdad? Ella debe ayudarle a guiar ese camino y a mantenerla, a que siga dando sus pasos para protegerse y para buscar justicia, que es lo que queremos también, ambas cosas a la misma vez. Pues la capacitación actualmente está toda en manos de la Oficina Procuradora de las Mujeres, o sea que es quien desarrolla los módulos, ofrece las capacitaciones y también certifica ese proceso, todo eso está ahí. Así que ese cambio de abrir la puerta a organizaciones sin fines que podamos participar pudiera ser favorable, pero al no habernos consultado, el documento en sí queda abierta la puerta para que quizá eso pueda convertirse en un mecanismo de negocio lucrativo, por ejemplo. Y además, que sería peor todavía, pudiera quedar en manos de organizaciones o entidades que no tienen la trayectoria que tenemos nosotros en Coordinadora de 30 años trabajando con este tema o otras organizaciones que también pueden colaborar. Así que esos errores pues quedan ahí, pero hay algo todavía más que además con los otros proyectos que, ¿verdad?, si quieres hablar de los otros podemos hablarlo, pero hay algo bien particular, y es que las organizaciones no estamos ahora mismo integradas en el diario del trabajo de la o Procuradora de las Mujeres, y eso la ley 20 así es que lo concibió, ¿verdad? Tendría que haber comités, tienen que estar activos y esas cosas no están pasando. Y
no, ese comité está desactivo hace tiempo.
Correcto. Pues entonces, la cosa es que hay leyes, hay reglamentos y hay muchas estructuras para que se den estas colaboraciones, pero es que no se están cumpliendo. Así que bueno, sobre los otros proyectos, pues no sé si, digamos, por ejemplo, sé que el asunto del billete, el aumento a las penas, por ejemplo.
Sí, pues, lo que está, aquí lo que estoy leyendo del comunicado, uh-huh. ¿verdad? Es que el requerimiento de un grillete a cualquier agresor en violación de la ley 54. Por ejemplo, si hay alguien que tal vez tiene una orden de protección, voy uh-huh. a presumir, pues lo más seguro es que entonces desde ya se le ponga un grillete si entonces violó esa orden.
Sí, pues en esos casos, por ejemplo, la situación con esto, que vuelvo otra vez, ¿verdad? Si vemos el documento completo y lo podemos pasar a consulta, porque nosotras también, eso es lo primero que hacemos, pues tendríamos que mirar que esos proyectos, o sea, nosotras trabajamos con centrados en la víctima sobreviviente, y yo entiendo que aún corrección, también en uh-huh. estos casos, sobre todo, tiene que poder de alguna manera desarrollar una visión, tanto como los tribunales y la policía, con la víctima, centrado en la protección de la víctima, porque es que si no hacemos eso, podríamos estar fallando. Entonces el grillete y las órdenes de protección son remedios, ¿verdad?, que están ahí, pero que sobre todo lo que buscan un poco o lo que atienden más es el evitar quizás consecuencias para los imputados. A eso es a lo que nos referimos. Así que ahí ya estamos hablando de unas medidas de que, ya, no necesariamente es que sean malas, pero que es muy importante que las organizaciones de servicio a víctimas sobrevivientes puedan opinar, porque esas medidas están más para la protección de los imputados, si vamos a verlo, ¿verdad?
Aquí estoy leyendo un poquito más abajo, estoy leyendo un poquito más abajo del comunicado que dice que este proyecto, específicamente del grillete, busca enmendar la regla 218 de las reglas del procedimiento criminal y busca imponer que al fijar fianza todo agresor en violación a la ley 54 esté sujeto a supervisión electrónica, o sea, un grillete. Y de acuerdo con la medida, esto evitaría que agresores en medio de un proceso criminal incurran nuevamente en actos de violencia contra la víctima. Ahí te lo expongo. Tal como ella lo, ¿verdad? La oficina, mejor dicho, lo expresa en este comunicado de prensa, porque entienden que esto pudiese ser una herramienta tecnológica al alcance, ¿verdad?, para proteger a las víctimas de violencia doméstica.
Sí, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que no necesariamente uh-huh. lo que la idea detrás de todo pudiera de ser en protección de la víctima sobreviviente, sin embargo. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, yo he escuchado últimamente algunas discusiones entre interagenciales, cuando uno sienta en una misma mesa a fiscalía y a policía y las diversas sectores, ¿verdad? Y se empieza a dar cuenta uno en esas conversaciones que hacen mucha falta y las hay muy pocas en este país, que eso es un problema grave. Pues esas conversaciones le empiezan a uno a ver, por ejemplo, que hay casos que en los que imponer esas medidas pues tiene, por ejemplo, unas consecuencias que la Junta de Libertad Bajo Palabra pues entiende de que el imputado estaría aceptando responsabilidad y fiscalía. O sea, hay una serie de detalles aquí que es que si no estamos trabajando de manera interagencial y colaborativa al crear estos documentos, pudiéramos estar dando una falsa apariencia de que estamos haciendo protección a las víctimas sobrevivientes, ¿verdad? Y pues hay que ver si son costo efectivos también, porque hay tantos cambios que pudiéramos uh-huh. estar haciendo ahora mismo, si este es el más costo efectivo o no. Así que no queremos para nada, ¿verdad?, querer dejar saber como que estamos oponiéndonos a todo, esa no es la idea, pero lo que queremos uh-huh. es que pues hay que tener esa colaboración y ese trabajo tiene que hacerse sostenido.
Yo creo que, exacto, lo que tú muy bien estás explicando es el hecho de que hay que tener un diálogo con todas las organizaciones. Yo sé que a veces eso no es fácil, pues son muchas, pero diálogo con las organizaciones que están día a día trabajando con las víctimas de violencia de género. Y otra cosa que yo agregaría, y presumo que tú vas a estar de acuerdo, es que ese comité que en un momento dado se había creado dentro de la Oficina Procuradora de las Mujeres, que se disolvió en algún momento y que no se reúna, eso habría que retomarlo para que esa comunicación entre la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y las distintas organizaciones se pueda dar y en beneficio de las víctimas de violencia de género.
No, eso es urgente porque eso mantendría a las estructuras, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, pues el gobierno cuando le abre la puerta a una agencia, para opinar sobre estos temas, pues se la abre a la OPM. Pero si la oficina de la procuradora no está con esta colaboración activa, pues el oído y el ojo y todo eso, pues es muy difícil poder opinar desde la estructura de la OPM, recogiendo todos estos asuntos, tantos asuntos como, bueno, incluso a veces documentos, para poder poner en acción una orden de protección, a veces es un asunto de el espacio que te permite llenar un documento para dar una dirección. O sea, hay tantos detalles ahí que conocen las organizaciones, que tendría que estar esta colaboración abierta, que lo permite la ley, que lo promueve la ley y que habría que cumplirlo.
Es comunicarse, es diálogo, de eso se trata todo. Frances, gracias por estar disponible. Me parece que esto es un tema importante para generar la discusión y que sí se pueda dar ese diálogo y siempre verla en beneficio de las víctimas de violencia de género. Gracias por estar aquí, sí. Dígame la verdad.
Seguro. Y siempre, pues claro, que puedan visitar la página nuestra, pazparalamujer.org, porque siempre sabemos que hay, ¿verdad?, víctimas sobrevivientes y personas acompañando que no están solas, que acompañen a las sobrevivientes.
Gracias, Frances. Frances Hernández, ella es portavoz de Coordinadora Paz para las Mujeres. Y yo recuerdo hace muchos años, y te digo que hace como 10 a 12 años, y cuando yo trabajaba en el periódico El Vocero, yo estuve cubriendo, hice una serie investigativa como ofensores, ¿verdad? Personas que tenían grilletes por casos de violencia doméstica, cortaban los grilletes. Cortaban los grilletes y se hacían unos inventos. Y recuerdo un caso de una mujer en Carolina que falleció. Se cortó el grillete y la mató. Sabemos que estos son medidas para ayudar y que no son perfectas. Y aquí la doctora Irma Lugo me recuerda, lamentablemente, que el 30 de abril ocurrió un caso en Río Grande en el cual, ¿verdad?, el agresor se cortó el grillete por un caso de violencia de género, agredió a su expareja, la víctima fue recluida con fracturas en el brazo, luego el agresor fue arrestado. Pero es al punto, el grillete a veces no es, ¿verdad?, no da mucha garantía. Puede ayudar un poco, pero el punto de todo esto, y que lo traigo a la discusión, es que iniciemos este diálogo, que analicemos las medidas que está recomendando la Procuradora de las Mujeres, pero que hay que incluir a todos los grupos. Y sobre este proyecto que ayer por lo menos se discutió en la Cámara de Representantes en el floor, el PDLC 498, pues no bajó a votación, y es de la representante Wanda del Valle. Vamos a dialogar sobre el mismo, porque no se puede estar tocando la ley 54 sin tener ese diálogo con todas las organizaciones que conocen de estos temas. Bueno, son las 10:13 y voy a cambiar el tema y nos vamos para la elección del domingo. Si usted no se ha enterado, el domingo se va a llevar a cabo una elección para escoger a 6 delegados que van a estar cabildeando en Washington a favor de la estadidad. Y además de estos que están en la papeleta, hay otros que buscan caer dentro de la columna de nominación directa. Y ya ustedes saben lo que ha salido públicamente, de que el exgobernador pues no cierra la puerta, o por lo menos dijo, bueno, si salgo, pues entonces lo haría, y lo haría de forma gratis. Pero hay unas denuncias que se han hecho sobre que se está tratando de manipular los resultados de esta elección del domingo. Ayer escuchaba al comisionado del Partido Popular Democrático expresarlo en Pegados en la Mañana. Y tengo ya a Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIB, para hablar sobre este tema, porque tengo entendido que no sé si hay buenas noticias, comisionado, o qué está pasando. Buenos días, ¿cómo está?
Sí, buenos días, Mili. Un placer estar contigo y un saludo al público Radio Escucha de Radio Isla. Como
Roberto,
tú señalas,
¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa?
Sí, mira, Mili, la semana pasada la oficina OSIPE, que es la que está a cargo del registro electoral en la Comisión Estatal de Elecciones y de divulgar los resultados el próximo domingo, había enviado una carta a los comisionados notificando que ellos iban a alterar las estadísticas de la participación electoral. Y en vez de utilizar el número de electores hábiles, que es 2,358,000 personas, lo iba a bajar a 1,766,000 personas. Ellos notifican, no es que estaban pidiéndole permiso a la comisión. Cuando yo vi esa carta, inmediatamente, el martes 4 de mayo, escribo una carta pidiéndole a la comisión que se discuta este tema porque no es aceptable y preguntaba quién había dado esas instrucciones y de cuándo acá OSIPE podía hacer eso, que no lo permite la ley, de hacer unas gestiones ellos mismos sin consultarla con la comisión. Tuvimos reunión el miércoles pasado, y en esa reunión, 4 de los 5 comisionados electorales entendíamos que no se puede alterar ese número, y el presidente no había decidido hasta anoche. Luego, una semana donde no se fue claro qué iba a ocurrir, el presidente anoche, en una resolución, determina a favor de la posición del PIB. O sea, OSIPE no puede alterar los números. Y para que la gente entienda, imagínense ustedes si de 10 electores hábiles, 4 acuden a votar. En la participación electoral, en términos porcentuales, eso es 40%. Pero si tú cambias ese 10 a 5, quiere decir de que 4, mismos 4 de 5 es el 80%. Y esa era la intención del PNP este próximo domingo, dar una falsa apariencia de que estaba participando mucha gente cuando eso no va a ser una realidad. Y ese fue nuestro planteamiento desde un principio, y finalmente anoche, me parece, obviamente, correctamente, el presidente determina que OSIPE no puede variar y alterar eso, esas estadísticas.
Y eso es una, esa es una muy buena noticia, pero vamos a hablar un poco. ¿Por qué OSIPE se atribuyó esta responsabilidad que no le correspondía? ¿Quién le permitió eso? Porque a la verdad que...
Sí. Mira, al momento, al día de hoy, a mí no se me ha contestado la pregunta quién dio la dirección.
Es importante
que
saberlo.
OSIPE hiciera eso. Sí, pero ellos se basan en un artículo del nuevo Código Electoral del PNP que dice lo siguiente: luego de unas elecciones generales, se trabaja y se depura el fichero de esas elecciones, y ahí uno ve qué personas votaron y no, procesos que no han concluido aún, y luego de ese proceso se inactivan a los electores que no han votado en las pasadas 2 elecciones. ¿Qué pasó aquí? Que mientras no ha concluido aún esa depuración del fichero para poder bajar finalmente para las próximas elecciones generales la cantidad de electores hábiles, ellos se adelantaron y quitaron de su faz, por cuenta de ellos, 600,000 electores. No quería decir que esos electores no podían votar este próximo domingo. Todos estamos claros en que pueden votar, pero en términos estadísticos, la proyección estadística, cuando a la noche de las elecciones lleguen los resultados, ellos querían que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones diera unos números que no eran los correctos. Y por eso es que yo hice un señalamiento, y de hecho en la reunión yo les dije, miren, pueden hacer lo que quieran, pero cuando lleguen los resultados esa noche de las elecciones, quien tiene que dar cara tiene que explicarle a la gente, pues la gente no es boba, ni la prensa es boba. Ven acá, pero si la cantidad de electores es 2,358,000, ¿cómo va a ser 1,776,000? Y por eso es una buena noticia lo que ocurrió anoche con esa resolución. Y como hemos mencionado anteriormente, nosotros no creemos en este proceso, y lo digo, ¿verdad?, porque es así. Esto es un sondeo radial que fácilmente se pudo haber hecho, digamos, en Radio Isla, gratis, sin gastar 1.8 millones de dólares.
Bueno, ahora la Junta de Control Fiscal, comisionado, salió un artículo hoy en El Nuevo Día que no aprueba, curiosamente, aprobó los fondos para la elección, pero entonces curiosamente no aprueba los fondos para los cabilderos, o sea, para los salarios de estos cabilderos que se estaría divulgando a través de la oficina de PRAFA.
Correcto. Y bendito, todos sabemos cómo la Junta Fiscal, para unas cosas sí, para unas cosas no. Y tú correctamente señalas, le dan la libertad al gobernador que mueva a partida 1.8 millones para este sondeíto, y por otro lado, pues no asigna para esos supuestos calibinderos fantasmas. Así que eso es un problema, un asunto que tiene que atender el PNP. Y vuelvo y repito, lamentablemente el pueblo puertorriqueño sufre porque se gastan 1.8 millones de dólares que podrían utilizar para otras necesidades urgentes.
Mire, rapidito, antes que se me acabe el tiempo, ¿quién está a cargo de los OSIPE?
OSIPE es una junta de balance PNP y Popular, el señor Eduardo Nieves por el PNP y Aníbal Zambrana por el Partido Popular. Una buena pregunta, porque es una muestra más de por qué hay que eliminar el código electoral, porque allá hace representatividad de todos los partidos. Nosotros nos enteramos.
En OSIPE, los demás partidos no tienen participación, solamente lo domina el PPD y el PNP.
Sí, la junta directora es esa, y ellos hicieron esa movida, y gracias, y esto que tengo que reconocer, gracias al secretario de la Comisión Estatal de Elecciones que circuló esa carta, es que uno se entera de lo que habían hecho y de la barbaridad que habían hecho. Pero al no tener representatividad, todos los partidos políticos pasan estas cosas. En un lugar que es esencial, porque ahí está el registro electoral.
Sí, 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 eso es sumamente importante. Ahora, rapidito, porque sí ay, mira, me tengo que ir ya, pero rápido. ¿Cómo se va a contabilizar esto del writing? ¿Se hará de forma o se prepararon para esto? Rápido, porque si no me cortan.
Sí, mira, el presidente determinó que la noche de las elecciones se cuentan los votos de las personas que habían cumplido con los requisitos, y entonces está el renglón de nominación directa, que va a ser global, no va a estar separado la noche de las elecciones. Luego, como él ha explicado, cuando venga el escrutinio se sabrá esos votos de nominación directa a quién se le tienen que adjudicar.
Ah, o sea que no lo sabemos la noche de la elección, sino en el escrutinio.
No, así es. El PNP ha dicho que ellos van a tener una tabla, ¿verdad? Por medio de Edwin Mundo han dicho, tabla que va a segregar los votos, pero la Comisión Estatal de Elecciones oficialmente no puede hacer eso. Recuerda, esto es algo manual y es verdad que no vota mucha gente, pero esa es la determinación del presidente.
Roberto Iván Aponte, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
Muchas gracias, Mili, buen día.
Un abrazo. Comisionado electoral del PIB, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a estar hablando sobre qué va a pasar con el Departamento de Seguridad Pública. Hablamos un poco sobre esto de la guagua blindada, entre otros temas, con el presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10 y 26 de la mañana. Importante el próximo tema que vamos a estar tocando, el acceso fácil a tus medicamentos con y sin receta. Es de vital importancia cuando se trata del cuidado de tu salud. Contar con la seguridad de obtener los medicamentos que atienden tus necesidades, según recomienda tu médico, puede tener un impacto significativo en tu salud. Para hablarnos sobre este tema y esta importancia, le doy la bienvenida a José Colón, supervisor de ventas de MMM. José, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mili. Gracias por tenerme en su programa.
Igualmente, gracias por estar con nosotros. Me parece que este tema es sumamente importante, porque si no nos bebemos nuestros medicamentos, eso tiene consecuencias en nuestra salud. Hablemos de este tema, o sea, los medicamentos, el acceso y la relación con la salud y también un poquito, ¿verdad?, el bolsillo. ¿Cuál es el impacto de estos factores en el tratamiento del paciente?
Pues sí, definitivamente, Mili, y estoy de acuerdo. El acceso fácil a los medicamentos, esto es algo que es vital para la salud. Así que escuchen, como paciente, debe asegurarse de conocer todas las especificaciones de sus condiciones. Y esto incluye cualquier detalle que lleve su tratamiento o medicamento, y debe consultarlo con su médico de confianza para considerar cualquier opción. Además, si usted es de 65 años o más, es importante que a la hora de escoger su plan de salud se asegure que él mismo le ofrezca opciones para el acceso seguro de sus medicamentos. Un ejemplo de esto, Mili, lo que es la entrega de receta a la puerta del hogar. Y de igual manera que corresponda, o en este caso que tenga la mínima carga económica. En otras palabras, pues que el medicamento sea o libre de costo o con el menor costo posible. Estas son opciones que por ahí Medicare y mucho más le va a poder ayudar. Emily, ¿quieres saber qué servicio importante tenemos en MMM?
¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por ahí? Cuéntame, José.
Pues mira, ahora estamos ofreciendo servicios de telemedicina. Esto es para que el paciente coordine su visita de seguimiento y haga uso de esa herramienta fácil y segura para el cuidado de su salud. Como sabemos,
o sea que las personas no tienen que salir de su hogar, José, para que ¿verdad?, lo puedan internalizar, no tienen que salir de su hogar, es cuestión de, mire, a través de telemedicina, el teléfono puede entonces tener contacto con su médico.
Correcto, Y ahora yo creo que más que nunca, que estamos en los tiempos del COVID, donde el adulto mayor debe mantenerse en su casa seguro, debe recibir todos estos servicios médicos y todos estos accesos directamente a su hogar. Y la telemedicina, Mili, es algo que vino para quedarse. También.
Sí. Definitivamente.
Definitivo. Por último punto, y algo que quiero tocar antes de irme, es bien importante que sepan que CMS ha dado comienzo a la fase de seguimiento telefónico de su encuesta anual de satisfacción. Por lo tanto, si recibiste la encuesta por correo, respóndela y devuélvela en el sobre predirigido cuanto antes. También, si reciben la llamada de parte de CMS dando el seguimiento, todo beneficiario, por favor, siéntase la libertad de responder. Para nosotros en Medicare y mucho más, esto es bien importante porque la diligencia y la contestación de la misma va a impactar y va a ayudar a seguir nosotros como plan médico añadiendo más programas y más beneficios para nuestra población. Así que, ¿qué usted piensa de eso, Mili?
Bueno, eso es algo muy bueno y la importancia de contestar esta encuesta es porque así uno hace los ajustes, ¿verdad? Si hay algo que tenemos que mejorar, pues uno lo hace para beneficio del paciente y que pueda seguir recibiendo sus beneficios, sus servicios, sus medicamentos y todo lo que se están ofreciendo, especialmente todo, ¿verdad? Los planes médicos. Así que es importante, o sea, si CMS está dando, o sea, que ya está enviando esa encuesta y por otro lado también está haciendo esas llamadas telefónicas, José.
Correcto. Y todo el apoyo que nos dé nuestra población y los afiliados de Medicare y mucho más, tal y como lo mencionaste, nos van a ayudar a nosotros a seguir perfeccionando lo que es el servicio a la salud y nos va a seguir ayudando a poder darle más servicio.
Nada, José, si hay personas que tienen dudas, preguntas, José, ¿dónde se pueden comunicar con la familia de MMM para entonces aclarar esas preguntas?
Pues definitivo, apunten nuestro número de teléfono y llámenos hoy. Nuestro número es el 1-866-333-5470. Estamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y repito el número una vez más. El número es el 1-866-333-5470.
Y muchas ahí gracias. Entonces pueden, de lunes a domingo, pueden estar llamando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. José, gracias por esta información. Te me cuidas mucho y lindo fin de semana.
Gracias. Igual a ti, Mili.
Cómo no. Un abrazo, José. Ya saben, el 1-866-333-5470 para los beneficiarios de MMM. Son las 10:31. Cambiamos el tema y ¿qué va a pasar con el Departamento de Seguridad Pública? Desde el cuatrenio pasado, legisladores azules, rojos, han solicitado que hay que hacerle cambios al Departamento de Seguridad Pública, no a sombrilla creada, pero que la verdad que ha creado más burocracia. Así que se están llevando a cabo unas vistas públicas y quiero hablar con el representante Ramón Luis Cruz, presidente de la Comisión de Seguridad, Ciencia y Tecnología, para que me diga cómo va la cosa en medio de estas vistas públicas. Representante, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, Mili. Un saludo para ti y todos tus amigos que escuchan.
Bueno, ¿por qué estas vistas públicas? ¿Todavía sigue esa inconformidad con el Departamento de Seguridad Pública? Sabemos que tenemos un nuevo secretario y que ahí ha estado tratando de hacer unos ajustes. ¿Qué es lo que ha podido auscultar su comisión sobre esto?
Pues mira, las vistas públicas son con el propósito de evaluar un proyecto de mi autoría y que cuenta con la firma de algunos compañeros de la delegación del Partido Popular, con miras a eliminar el Departamento de Seguridad Pública, que pasado cuatrenio yo había establecido en el debate de la medida que esto iba a ser una sombrilla que iba a causar más problemas que soluciones. Al cabo de un año de la aprobación de ese departamento, sometí legislación para eliminarlo, cambia el cuatrenio, cambia la mayoría y presido la Comisión de Seguridad en esta ocasión y de nuevo solicité o radiqué la medida para eliminar el departamento y estamos en esa consideración. Llevamos tres
vistas públicas. ¿Qué le pidió el presidente, el secretario del DCP, quien tengo entendido por lo menos mandó una ponencia a su comisión?
No, él estuvo presente ayer en la vista pública.
Estuvo presente. Ok, mejor.
Llevamos tres vistas públicas. La primera vista pública participó el Sindicato de Bomberos, FUPO, que es la organización más grande que tiene la policía, el Frente Unido de Policía Organizado, la CWA en representación de los empleados del 911. Hace dos días estuvo con nosotros también representación del gremio de los empleados que acogen al Instituto de Ciencias Forenses, y eso es bien interesante, porque la gente dirá, no, pero el instituto ya no está bajo el Departamento de Seguridad.
Sí, pero no se ha completado la transición, no se ha completado.
Bueno, ley no, pero lo que nos están identificando los empleados del gremio es que siguen teniendo directrices y que sigue siendo controlado por el Departamento de Seguridad. Y ayer, pues, nos acompañó el secretario Alexis Torres. Yo siempre he dicho, y en este inicio de esta entrevista lo digo, yo no tengo nada en contra del secretario Alexis Torres, me parece una persona muy capacitada. El problema no es el secretario, el problema es el departamento. El departamento ha creado más burocracia, el departamento es un gasto mayor, el departamento no ha ahorrado nada. Incluso ayer, a preguntas nuestras, el secretario así mismo lo confirmó, a preguntas nuestras, ¿qué ha adelantado o qué le ha dado el Departamento de Seguridad a las agencias para mejorar la seguridad en el país? Tampoco se pudieron establecer puntos a favor del departamento que puedan justificar su permanencia. Nos gasta más, no nos ahorró, no nos ha logrado eficiencia, no nos ha logrado estrategias adicionales. Más bien lo que ha hecho es una gestión de coordinación y planificación entre los comisionados, que es una gestión que ellos pueden realizar ya sin necesidad de un secretario sobre ellos. Y cuando vemos los números de respuesta en aumento, el tiempo de respuesta en aumento, y cuando vemos los porcientos de esclarecimiento en reducción, pues uno tiene que decir, pues mira, ¿para qué estamos gastando en esto si realmente no nos está funcionando? Y lo que debemos es darle ese dinero y esa independencia a las diferentes agencias.
Pero el secretario del DCP le pidió a usted más espacio para poder hacer los ajustes. ¿Qué le dijo el secretario?
Mira, el secretario nos pidió más tiempo para poder implementar algunos cambios que él tiene en mente implementar. Yo le contestaba que llevamos 4 años y 4 secretarios esperando esos cambios. Cuando tú evalúas la ponencia, sí podemos establecer que hay unas aspiraciones dentro de esa ponencia en las posiciones que ha establecido el secretario, como intentar unificar mejor, intentar mejor planificación, intentar más ayudas por parte de las autoridades federales, intentar, bueno, hay muchas expresiones de intentos e intenciones en una ponencia, pero en la ejecución, en el trabajo real, pues mira, no. Y te tengo que decir que tampoco no hay mucho conocimiento por parte del secretario a preguntas nuestras. Muchas preguntas que le hicimos, no tuvo la manera de contestar, tuvo que contestar a alguno de los ayudantes, o en ocasiones tuvo que ser contradecido por los mismos comisionados que están en más conocimiento de la realidad del diario de la seguridad pública en Puerto Rico.
Así representante, ya me tengo que ir a la pausa, pero ¿cuándo es la próxima vista sobre este proyecto?
La próxima vista va a ser la próxima semana y no va a ser la última. Van a haber muchas vistas adicionales. Nosotros queremos indagar a profundidad en este asunto porque ha quedado demostrado ya por los gremios y por el propio secretario que este departamento nos cuesta mucho, no nos ayuda en nada, y es mejor darle autonomía a comisionados como Antonio López en la policía, como el doctor Colón Grau en emergencias médicas, que tiene la capacidad de dirigir esto mejor.
Bueno, la cosa en Forense mejoró un poco porque ya tiene un poquito, un grado, ¿verdad?, de autonomía, aunque todavía falta independizarse por completo, y eso, tengo entendido, va a ocurrir el 30 de junio. Representante, gracias por estar aquí. Se me cuida mucho.
Gracias a ti, Milo. Un abrazo fuerte a todos.
¿Cómo no? Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos sobre el retiro digno. Ayer se aprobó esta medida en el Senado.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Son las 10:42 de la mañana y vamos a hablar sobre la medida de retiro que fue aprobada ayer en el Senado de Puerto Rico. Conecto nuevamente con el senador Juan Zaragoza para hablar sobre esta medida de retiro digno. Buenos días, senador, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación.
Gracias por estar nuevamente aquí en el programa. Hablemos un poquito, que para que la gente que está conectando en este momento sepa de qué se trata esta medida de retiro digno.
Esta es una medida que viene aprobada en la Cámara. Y va dirigida, en esencia, a ser una expresión de política pública sobre varias expresiones, ¿verdad? Una, establecer la política pública de cero recortes a las pensiones, el restablecimiento del sistema de pensiones de beneficio definido, establece un fideicomiso, tipo el fideicomiso que se usa para el IBU, el fideicomiso de cocina. Establece unos derechos propietarios de los pensionados sobre el dinero que hay en ese fideicomiso, establece unos mecanismos para meterle chavos al fideicomiso. Nosotros emitimos un informe positivo junto con la Comisión de Recursos Humanos de la compañera se me escapa el nombre ahora. Y
no se preocupe.
Pero dejamos claro también para el récord, para que los pensionados, para establecer las expectativas claras con los pensionados, que para que ese proyecto pueda ejecutarse, tienen que darse una serie de cosas, ¿verdad? Ese proyecto incluye...
¿Cómo cuáles? ¿Qué tiene que darse?
Es que ese proyecto, por ejemplo, establece un plan de ajuste de deuda propuesto. Y ese plan de ajuste de deuda, de la forma que está diseñado, es lo que permite capitalizar el fondo de las pensiones. Pues para que eso se dé, la Junta de Control Fiscal tendría que adoptar ese plan de ajuste de deuda que está en ese proyecto. Y la jueza tendría que adoptar ese plan de ajuste de deuda. Es la comisión de la senadora Rivera Lacén.
Ana Irma.
Sí, para lo que voy es que es una expresión de política pública más que un mandato, porque reconocemos que es una herramienta de lucha, y reconocemos que para que pueda ejecutarse tendrían que pasar una serie de cosas, ¿verdad? Y queremos en ese sentido hablarle claro a los pensionados en cuanto a las expectativas. Esto no puede ir por encima del plan de ajuste de deuda si lo aprueba la jueza, ¿verdad? O sea que, pero entendimos conveniente y necesario aprobarlo para enviarle un mensaje a la Junta, particularmente de hacia dónde sopla el viento y en cuanto a cuál sería nuestra posición en cuanto al trato de las pensiones, particularmente en todo este plan de ajuste de deuda.
Y eso del ajuste de la deuda, eso todavía se está revisando, porque eso es un documento, sí, como que cambiante constantemente.
Sí, exactamente. Y puede estar un proyecto de Luis de Ramos que vino aprobado unánimemente de la Cámara. Ayer se aprobó unánimemente por el Senado.
Claro, pero no es... le hicieron enmiendas porque regresa a la Cámara.
Sí, pero fueron enmiendas misceláneas, realmente no fueron enmiendas sustanciales. Se emitió un informe positivo, un informe bastante extenso, como de 40 páginas. Y estamos muy satisfechos con la acogida del proyecto y también con la forma que se manejó y como te digo, creo que fuimos responsables al aprobarlo y responsables también a establecer bien claras las expectativas de los pensionados, de que esto es una herramienta de lucha, esto es una expresión de política pública, pero de que no es ejecutable de por sí como cualquier otra ley, que una vez aprobada, si la firma el gobernador, que esperemos que la firme, puede entrar en función.
O sea, usted me dice que es una herramienta de lucha y ¿qué más me dijo?
Una expresión de política pública.
O sea, en otras palabras, vamos a ser sinceros, no va a tener mucho impacto.
Bueno, recuerda que al final de cuentas nosotros tenemos el sartén por el mango, porque cualquier plan de ajuste de deuda tiene que venir aquí, porque todo plan de ajuste de deuda desemboca finalmente en un intercambio de bonos. Tú me das el viejo en trading y yo te doy el nuevo. Ese intercambio solamente lo aprueba la legislatura de Puerto Rico. Y nosotros en esencia le estamos diciendo, oye, te lo estoy diciendo desde ahora, este hecho para nosotros es importante. Cuando tú vengas para acá en septiembre a solicitarnos ese intercambio de notas, ten en cuenta lo que yo te dije con las pensiones, que para nosotros es un asunto crítico. Por eso te digo que es una herramienta de lucha.
Y yo sé que usted es muy honesto y a la verdad que hace sentido lo que me dice, porque hablando con el portavoz de la Junta de Control Fiscal, Eduard Zaya, estuvimos hablando, primero estábamos hablando sobre la situación de Luma Energy, pero terminamos hablando un poco sobre el retiro, y la realidad es que ellos siguen insistiendo en que hay que recortar las pensiones de los jubilados, o sea, que eso no hay quien lo despinte.
Sí, no, pues, esa es la posición de ellos, han sido consistentes en eso, sí. Por lo menos son consistentes, seguro.
Bueno, pero entonces esto va a ser una herramienta de lucha y una expresión de política pública, y entonces veremos otro encontronazo entre la legislatura y la Junta, pero sobre el tema de retiro, es lo que puedo anticipar.
Sí, digo, y y el gobernador se expresó que no va a tolerar ningún ajuste a las pensiones. Así que yo me imagino que el Ejecutivo se va a montar en esa huevo también. Pues ya lo claro. Dije en varias ocasiones.
¿Qué le parece el hecho? Y quería preguntarle sobre este tema de que la Junta de Control Fiscal, ya que estamos hablando de la Junta, no aprobó los fondos para sufragar los salarios de los cabilderos sobre esta elección del domingo, precisamente.
Me pareció interesante, porque por otro lado, aprobarlo sería inconsistente. O sea, me estás reduciendo los chavos de la YUPI, me estás reduciendo el dinero en tantos sitios. Aprobar ese dinero para los cabilderos me hubiese parecido como que inconsistente, ¿verdad? Porque si vamos a recortar cosas que no son esenciales, pues vamos a hacerlo por todos sitios. Así que me sorprendió gratamente, porque por lo menos son consistentes.
Ahora, sé que hablamos de esto el pasado martes, pero quería saber si había algún avance sobre la identificación de los fondos del Centro de Diabetes de Puerto Rico. Sé que usted ha estado pues en reuniones y eso. ¿Algo nuevo sobre cómo o de dónde vamos a sacar los fondos para que el Centro de Diabetes de Puerto Rico siga operando de manera efectiva?
No, de la última conversación, que yo creo que fue esta semana, no ha pasado nada todavía.
O sea que todavía estamos buscando los chavitos.
Sí. Sí, todavía estamos buscando los chavitos.
Buscando los chavos para algo, ¿verdad? Que es sumamente importante. Pero bueno, lo que me había dicho usted es que sí tienen un compromiso para buscar este dinero.
Sí, así mismo. En eso estamos trabajando.
Bueno. Senador, gracias por haber estado aquí unos minutos y vamos como a ver siempre, qué ocurre con esta medida de retiro digno y si el gobernador también le plasma la firma a esta medida que se aprobó ayer en el Senado, pasa a la Cámara para ver si la Cámara está de acuerdo con las enmiendas leves que se hicieron para que entonces pase la firma del gobernador. Gracias, sí, senador, se me cuida mucho.
Gracias a ti, Mel.
Cómo no. Juan Zaragoza, senador, y ayer se aprobó esta medida de retiro digno. Y él es muy honesto al decirme que es una herramienta de lucha y una expresión de política pública, porque antes de ejecutar esta medida se tienen que dar dos cosas: que cumpla con el plan de ajuste de la deuda, y ustedes saben que eso quien lo prepara es la Junta de Control Fiscal, y que la jueza Taylor Swain acepte el mismo. O sea, esta medida no puede ir por encima del plan de ajuste de la deuda. Así que otra controversia que veremos en el futuro entre la Junta de Control Fiscal y la legislatura de Puerto Rico. Son las 10:50, me voy a una pausa y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar hablando sobre el Instituto de Ciencias Forenses, quien va a alcanzar su independencia el 30 de junio. Y mire, se le asignaron más fondos para procesar los Safe Kits y también logran contratar nuevos patólogos. Eso lo vamos a estar dialogando próximo y también con mi panel de periodistas.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:55 de la mañana. Sobre el tema que estaba dialogando ahorita con el representante Ramón Luis Cruz, del proyecto que él presentó y que está evaluando en su Comisión de Seguridad de la Cámara para eliminar esta sombrilla que se creó llamado Departamento de Seguridad Pública, que no solamente los legisladores del Partido Popular Democrático se oponen. Hay muchos legisladores del Partido Nuevo Progresista que entienden que no ha funcionado, que con solamente ver lo que ocurrió en el pasado cuatrienio demuestra pues que no ha funcionado. Hay otros como el senador Henry Newman, quien al principio se oponía a este departamento, pues ha dicho que el problema no es el DCP, sino quienes han estado frente al Departamento de Seguridad Pública. La realidad es que muchos de los sindicatos y también otros directores que están a cargo de los distintos negociados que forman parte de esta sombrilla del Departamento de Seguridad Pública han dicho que ha sido una burocracia. Y algo que ocurrió, y fue porque la doctora María Conte Miller estuvo ahí dando la batalla, es que el Instituto de Ciencias Forenses formaba parte del Departamento de Seguridad Pública, y eso provocó muchos problemas porque la burocracia no dejaba que la persona que estaba a cargo de forenses tomara las decisiones que había que hacer para arreglar los distintos problemas que tenía el Instituto de Ciencias Forenses. La realidad es que la batalla fue dura, pero al fin y al cabo la doctora María Conte Miller logró esa independencia, independencia que no se ha completado. De acuerdo a la ley, se supone que esto hubiese terminado en diciembre, no obstante, pues ha tomado tiempo. La doctora María Conte Miller nos ha indicado que, a diferencia de otras ocasiones, el diálogo con el DCP en esta ocasión es mucho más efectivo y que hay mucha voluntad para culminar este proceso. Este proceso estaría culminando en este año fiscal, el 30 de junio, y se supone que la cosa mejore, ¿verdad? Y tuve la oportunidad ayer de entrevistar a la directora del Instituto de Ciencias Forenses en el programa de televisión ABC News Extra, que se transmite por ABC Puerto Rico, y quiero que escuchen un extracto, porque no voy a poner la entrevista completa, pero un extracto de puntos que me parecen sumamente importantes. Vamos a escucharlo.
De conseguir ese personal diestro. Patología es una de las áreas de forense que se ha normalizado, como te expliqué anteriormente, y uh-huh. tenemos la posibilidad, ¿verdad?, que casi es una probabilidad de contratar patólogos. Próximamente, en un mes, quizás se una un patólogo adicional. En un año, tal vez se une un patólogo adicional que está en entrenamiento en este momento. Y ya en 2 años estaría uniéndose otro patólogo, porque estos compromisos, ¿verdad?, laborales, hay que hacerlos con los patólogos mientras ellos están en entrenamiento, porque el asunto de la escasez de patólogos no es solo a nivel local, es a nivel nacional. O sea que... pero, sin embargo, yo te diría que esa no es el área donde la situación de la falta de peritos es más apremiante, sino es, por ejemplo, en los laboratorios. Pero para eso, por ejemplo, en ADN hay una academia de peritos que está en curso y ellos terminan en junio. En balística ya tenemos aprobado 5 puestos, ¿verdad? Para por OGP nos aprobó 5 puestos para contratar estos 5 balísticos, pero el efecto no es inmediato porque estas personas tienen que pasar por una academia.
O sea, ¿cuándo lograremos esa independencia entonces total?
La independencia total se logra el 30 de junio, pero la relación, ¿verdad?, es fluida, es muy adecuada y todos los pasos están encaminados hacia
eso. Me queda bien poco tiempo, doctora, y quisiera saber cómo va la cosa con los safe kits, que sí hubo un backlog y yo sé que usted estaba haciendo gestiones como que para agilizar eso un poco.
Sí, pues fíjate, casualmente en el día de ayer la Junta nos aprueba 1.1 millones para enviar lo que falta, ¿verdad?, por enviar. Ya se han enviado 1,390 kits. Ya hemos recibido 300 y pico de resultados. De esos ya hay algunos que se han entrado en la base de datos de CODIS, que sabes que es la que relaciona el perfil de los, ¿verdad?, de los delincuentes con perfiles que hayamos identificado en los kits, pero que no haya un sospechoso, ¿verdad?
Qué bueno que eso se está moviendo, doctora. Ustedes escucharon la entrevista, un extracto, ¿verdad?, de la entrevista que le estuve realizando a la doctora María Conte Miller. Me parece que estos 3 puntos son importantes. Finalmente, esta independencia de forenses del Departamento de Seguridad Pública se va a dar el 30 de junio. Luego, otro tema que aquí discutimos bastante y fue un tema que también acogió la ex senadora Zoela Boy y buscó los fondos para que esto se materializara, es el hecho de que de los safe kits. Imagínense, yo recuerdo cuando en el cuatrienio pasado estuvimos tocando este tema de que sobre 2,000 safe kits sin procesar, víctimas de agresión sexual que no conseguían ese acceso a la justicia, que no se habían procesado porque no habían los fondos. Y recuerdo que se habían asignado 1 millón y luego también se pidió la ayuda del FBI para manejar también estos casos, pero de aquellos safe kits que eran de menores de edad. Y entonces ahora, ella me comunica ayer que el miércoles la Junta de Control Fiscal le asignó 1.1 millones de dólares para procesar más safe kits. Y hemos visto que ya se han procesado 1.300, o se van a enviar 1.300 safe kits. Estas son buenas noticias porque la cosa se está moviendo. Y el reto más grande que tiene el Instituto de Ciencias Forenses es el reclutamiento de personal. Ahí ya también ella me adelantó que van a llegar, hay esperanza de la llegada de más patólogos forenses para que la cosa siga funcionando, porque si forenses no está haciendo su trabajo de manera efectiva, pues esto afecta el esclarecimiento de los casos. Es un componente muy importante para muchas cosas aquí en Puerto Rico de índole de esclarecimiento de casos, de índole criminal, entre otras cosas que hace el Instituto de Ciencias Forenses. Así que vamos a ver si en efecto el 30 de junio se da esta autonomía, se completa y, ¿verdad?, que la cosa vaya mejorando. Sin duda alguna, desde que llegó la doctora, hemos visto un cambio del cielo a la tierra. Y yo recuerdo que ya se tuvo que oponer fuerte para que se diera esta independencia. Dijo, bueno, pues si no me dejan trabajar, yo no puedo estar aquí. Y a veces hay que hacer esas cosas para mover el barco. Son las 11:02 y ahora sí voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Bueno, y ya estoy con los compañeros. Hoy 14 de mayo, siendo las 11:03. Le doy los buenos días a Yanira Hernández de Caribbean Business. Yanira.
Hola, buenos días. Lloviendo, está lloviendo en el área metropolitana.
Todavía acá no ha llovido, está gris. Pero todavía no ha caído esa lluvia. Bueno, y tengo también al periodista independiente Roby Cortés, el que está prestado en Cagua, él es tutuado, pero está prestado en Cagua.
Fíjate, acá por lo menos está haciendo sol, pero hace falta la lluvia.
Así que, ¿de verdad? Bueno,
fíjate, hace falta, porque la sequía está haciendo como que medio estrago en la tierra, pero está todo bien por acá. Así que saludos a ustedes, compañeras, espero que estén bien.
Ay, todo bien, es viernes, ya tú sabes que este cuerpo lo siente, lo sabe. Bueno, yo no sé con qué arrancar, pero vamos por parte, porque son tantos los temas. Vamos con el tema de esta elección del domingo. Si usted no se ha enterado, pues mire, hay una elección el domingo donde usted va a tener la oportunidad de escoger a 6 delegados que van a cabildear a favor de la estadidad. Tengo entendido que son 4 en la Cámara y 2 en el Senado. Ya hay algunos, ¿verdad? Ya hay una papeleta compuesta por varios candidatos, pero de momento ha surgido estos movimientos silvestres, como dice el mundo, de personas que van a entrar por nominación directa, o por lo menos es lo que ha salido. Sabemos de personas que así están haciendo campaña, por ejemplo, el que era monitor federal, Arnaldo Claudio, a quien podía entrevistar aquí, que él dice que sí, que está por nominación directa. Pero de momento, pues, Ricardo Rosselló, exgobernador, le ha dado la bienvenida a ese movimiento silvestre. Yo no creo que sea un movimiento silvestre, me parece que ha sido muy bien organizado para llegar al punto que estamos hoy. Y de momento escuchan el titular que nuestra compañera María de la web lee que sí, también hay un movimiento, y disculpe, no me quiero reír, pero también supuestamente Jorge Santini para nominación directa, aunque él no se ha expresado públicamente ni para rechazarlo ni para abrazarlo, pero es lo que ha surgido. Yanira, ¿qué te parece todo este movimiento silvestre?
Mira, Mili, yo creo que aunque tarde se dieron cuenta de que la papeleta que tenían, la papeleta que tenían dispuesta y que fue seleccionada y que fue, esto fue un proceso en el PNP. Esta gente que aparece en esa papeleta llenaron peticiones de endoso y siguieron todo el proceso que el PNP estipuló. Pero son la mayoría, con excepción quizás de Melinda Romero. La mayoría de los demás candidatos son caras desconocidas para la mayoría de la gente. Así que yo creo que se dieron cuenta de que, número uno, con esa papeleta no iban a lograr mucha movilización, porque no iba a ser mucha la gente que se iba a mover, a salir de su casa un domingo, todavía con toda la amenaza del COVID, para participar en un proceso que está cuestionado de entrada, que no tiene presupuesto, pero que además son gente que desconocen cómo se mueve la cosa en Washington y que son unos neófitos del tema político, en su mayoría, porque hay sus excepciones como Melinda Romero. Así que yo creo que dentro del PNP se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y entonces ahora están tratando de poner nombres, a soltar nombres a correr, número uno, para lograr que la gente vaya a votar y logren una participación importante que les pueda dar algún leverage a la hora de hablar con congresistas, ¿no? Pero número dos, yo creo que aquí se dan dos fenómenos bien interesantes. Número uno, pensando en Ricardo Rosselló, Ricardo uh-huh. Rosselló estaba buscando cómo regresar a la vida política puertorriqueña de una manera o de otra. Y ese ha sido el modo perfecto. Así que hay una gente que lo ha traído a la palestra pública. Sus detractores dentro del mismo partido, ahora que ven que está disponible y que está dispuesto a participar, yo creo que le están buscando retantes para que no sea él el gran victorioso del proceso del domingo y venga a salir como reivindicado, que al final me parece que es lo que está buscando, salir reivindicado con esto el domingo y regresar a la palestra pública como ya anticipaba en aquella entrevista a principios de año.
Sí, por eso yo te digo que al principio en la traducción no me parece muy silvestre, me parece algo sumamente bien organizado, como que preparando el terreno. No, yo creo que
son estrategias políticas organizadas.
Sí, iba a decir otra cosa, pero me voy a aguantar. Voy contigo, Roby.
Bueno, quien piense que esto fue algo silvestre y que salió de la nada, de verdad que no sé, como que no está aquí en Puerto Rico y no conoce cómo funciona esto. Esto fue planificado, esto ha sido una semana completa de campaña. Esto ha sido una micro campaña electoral en la cual hemos tenido la oportunidad de ver como espectadores pues lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Hemos visto desde candidatos que los han puesto en televisión, que no saben el Pledge of Allegiance, al aire en una entrevista.
Ay, Dios mío.
Y hemos visto también, obviamente, la super campaña. Yo le llamo, usted sabe lo que es el clickbait, ¿verdad? Cuando te ponen una página de internet y te ponen un titular bien grande para que la gente vaya y hunde el botoncito y ya te va a página. Pues esto ha sido lo que ha pasado con Ricardo Rosselló. Esto ha sido un clickbait para que la gente diga: oh, Dios mío, Ricardo Rosselló is back. Porque hay una realidad, a pesar de que obviamente ha sido el primer gobernador que ha tenido que irse por la puerta de atrás, pues tiene un following bien grande, está dentro del partido, o sea, tiene un grupo bastante grande que lo sigue, y en este caso, y en el caso de este tipo de elección, no necesita muchos votos para ser electo, porque son 6. ¿Cuántos votos necesitarían? 10.000, 20.000, 30.000 votos, y yo creo que es una oportunidad para él, para que por lo menos es lo que creo que él ha visto, de primero tener un guiso, porque pues en este caso, yo para mí esto es más económico que otra cosa, y segundo, pues tal vez empezar a limpiar su nombre. El problema principal es que esta persona, su nombre está manchado para siempre, por lo menos en Washington, porque hasta el propio presidente Biden, habló pues no muy bien de él en las redes sociales, Nancy Pelosi, o sea, toda la playa de líderes actuales de Washington, o sea, conocen el bagaje de Ricardo Rosselló, y ese ha sido el problema. Entonces los que siguen la estabilidad, incluyendo a Tomás y a la chat, ya dijeron que no lo endosaron, o sea, dicen no, o sea, esto, aquí tenemos unos candidatos oficiales, y aunque usted tiene derecho de poder poner a quien usted quiera, pues no va a votar. Ya dijo, por lo menos públicamente ha dicho que no va a votar por él. Obviamente pues, vimos la batalla campal del 2019 en esto. Pero,
bueno, estamos viendo, como tú dices, Roby, líderes del PNP, tú sabes, como que como para un lado, echando para un lado.
Pero la cosa es que dentro de todo hay una gente que es bien fanática, en este caso de Ricardo, que dentro de lo del evento del 2019 eran los que estaban en las redes contrario a la ola de las personas. O sea que estaban en cierto modo defendiendo a Rosselló. Así que veremos si eso tiene algún tipo de influencia en la votación de del domingo, porque pues dentro de todo pues hay unos candidatos que yo pienso que podrían funcionar, pero casi todos o la gran mayoría no tienen ningún tipo de bagaje en Washington, o sea, no tienen nada, no son, o sea, incluso unos hoy dicen que la oportunidad de ser uno de estas seis personas escogidas va a ser la llave para poder entrar a Washington, pero esto no es eso, porque para eso se entonces creó un comité en el 2017 que quedó en nada. Eso por el propio gobernador Rosselló. Vamos a ver si de verdad, pues esto no creo que tenga mucho bagaje, pero este domingo va a ser bien interesante.
Voy a repasar con ustedes. Ok, tenemos por nominación directa, hasta ahora de lo que sabemos, doña Miriam Ramírez es una, lo he dicho claramente, dos, Arnaldo Claudio, lo hemos entrevistado aquí, tenemos entonces a Ricardo Rosselló, quien dijo pues que nada, que si sale airoso, pues imagínate, que lo va a abrazar, y sin salario, dice él, y don Arnaldo también dice que sería sin salario, y creo que también doña Miriam ha dejado claro que sería sin salario. Entonces, vemos el número 4, y agrego aquí número 4, porque me acaba de mandar, ok, aquí hay un profesor, me dicen que es profesor en la Inter, profesor de Derecho de la Interamericana, y acaba de salir un flyer que dice, estadista, este próximo domingo vota writing por el profesor Reinaldo Otero para delegado en la Cámara. Así que, wow. Pues nada, tenemos al caballero, al profesor Reinaldo Otero, y tenemos también supuestamente, porque realmente él no ha salido a confirmarlo, posiblemente al exalcalde de San Juan, Jorge Santini. Bueno, ya casi, si analizamos esto de writing, ya casi están los seis, allá, porque son seis, pues tienes casi esto, ahí seis de writing.
Esto es un Royal Rumble, ya literalmente, de facto uno más, ya tenemos los buenos, los técnicos y los rudos.
Ay, tiendas. Padre. Vamos a analizar sobre esta elección. Hay un punto hay dos puntos que me llaman la atención. Y vamos primero con el de OSIPE. Me estaba explicando el comisionado electoral del PIP ahorita, que lo estaba entrevistando, obviamente dando una buena noticia, porque el PIP es quien alerta sobre la intención de OSIPE, que es verdad, la oficina que maneja todo lo relacionado con el registro electoral, que quería reducir el total de las personas hábiles a votar, que sobrepasaba los 2 millones y de momento lo querían reducir a 1.5. El punto es que buscaban alterar el total de las elecciones y de electores, perdóneme, y restar unos 600,000 electores de la lista. Según el PIB, se estaba tratando de manipular el resultado de la elección, porque si tienes menos personas participando de la misma, a la hora de sacar la participación electoral, pues iba a dar esta falsa expectativa de que participaron muchas personas. Y se supone que el Código Electoral dice que hay que hacer una depuración de fichero. La misma no ha terminado, según me dijo Roberto Iván Aponte, y ya estaba OSIPE. No sabemos quién de OSIPE dio esta instrucción, pero quienes dominan OSIPE es el PNP y el PPD. No hay representación de los demás partidos. Y me indicó el comisionado electoral del PIB que ayer anoche el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones pues determinó a favor del PIB de que, mira, que no se puede alterar este registro de electores. ¿Sabes? Se va con el mismo que se utilizó en las elecciones generales. Que bueno, si no se hubiesen percatado, pues, imagínese usted, nos hubiesen manipulado entonces el resultado de esta elección que va a ser el domingo. Yanira, ¿qué te parece? Y luego voy con Robbie.
Mira, yo creo que no es una manipulación del resultado como tal. Lo que es una percepción errónea de cuánta gente participó.
Sí, bueno, pero eso es tratar de manipular el resultado, porque si tú me quieres decir que el 90% de las personas que fueron a votar, votaron a favor, ¿me entiendes? Es como que dar la falsa expectativa de que participaron muchas personas, sin efecto, ¿verdad? No sí, participan muchas personas.
Pero después de lo que vivimos durante el año pasado, manipular el resultado se podría entender como que traquetearon con los votos. Y yo no creo que es que traqueteen con los votos, simplemente es que a la hora de informar cuál fue el resultado, van a proyectar que hubo una participación mayor de lo que en realidad hubo, pero el resultado es el resultado. Si son 1,000 son 1,000,
claro,
si son 200 son 200. Pero ciertamente
es trastocar la realidad.
Claro, es trastocar una realidad. Y para efectos de lo que ellos quieren hacer, que es ir a Washington a plantear a mover la estadidad para Puerto Rico, yo creo que hay un punto bien importante, y aquí estamos hablando de que esto no sucede en un vacío. Ya a estas alturas en la capital federal, después de lo sucedido durante la pasada década, los pasados plebiscitos, los referéndums, las diferentes situaciones que se han dado con los terremotos, con los huracanes, etcétera, se ha creado mucha conciencia en el Congreso de los Estados Unidos sobre la situación de Puerto Rico y la realidad del estatus. Todavía hay mucha ignorancia, pero quienes tienen poder para tomar decisiones están al tanto de unos puntos medulares. Así que yo creo que eso podría ser una herramienta que les rebote en la cara, porque ya recordaremos cuando las discusiones de los pasados años sobre el más reciente plebiscito, ya se planteaba que el PNP había estado dando la impresión de una mayoría que no existía, cuando se reportaba que la mayoría de los puertorriqueños habían votado a favor de la estadidad en aquel plebiscito que se hizo hace unos años atrás. Así que yo creo que esto reforzaría aún más la percepción que tienen en Washington muchos congresistas de que, pues, ahí sí, de que los puertorriqueños están manipulando el proceso para proyectar una mayoría que no existe. Y yo creo que eso les puede rebotar en la cara. Total, que al final yo tengo la impresión de que ninguna de estas artimañas va a funcionar para mover el tema de la estadidad para Puerto Rico. El tema de la estadidad para Puerto Rico es un tema que se moverá cuando económicamente sea viable o sea beneficioso para los Estados Unidos. Nunca se va a mover, a mi entender, nunca se va a mover por ninguna otra razón, por ningún otro motivo que no sea que económicamente o estratégicamente le funciona a los Estados Unidos el que Puerto Rico se convierta en Estado. Mientras tanto, lo más que van a hacer es hacernos un territorio incorporado para que comencemos a pagar contribuciones federales, pero no tengamos ninguno de los demás beneficios.
Perfecto, vamos con Robbie.
No, eso sería como ser el próximo Washington DC, pagar sin representación. Bueno, yo creo que en este caso la Casa Blanca siempre ha sido clara, por lo menos en estos últimos procesos, desde la última década, desde que estaba Obama, que ellos hablaban de una mayoría, que tenía que haber un tipo de mayoría absoluta para poder entonces respetar esa decisión, de esos resultados. En este caso estamos viendo como el caso de cuando se acaba el semestre y el profesor te tiene que hacer la curva para sacar una mejor nota, porque cuando lo cuadran así es muy bajita la cosa. Esto es lo que estoy viendo, por lo menos en esto de este movimiento de números, de cuánta gente son obvios para votar. Recordamos que cuando en la época de Ricardo Rosselló, el famoso evento que creó, que fue un 90% un 1% bien alto, se decía que había votado por la estadidad cuando se votaron unos pocos miles de personas. En este caso, Casa Blanca no creo que se mueva igualmente el Congreso para poder hacer algo al respecto. A mí lo que me hace ver esto también es la división del PNP. O sea, si vemos esta pelea ahora de por quién votar y quién no, vemos entonces el PNP, la división del PNP de los verdaderos estadistas que llevan toda su vida buscando el ideal, y estas otras personas que dentro de todo pues han tenido la oportunidad de buscar la estadidad y en realidad lo han mantenido el status quo. Han sido el gerente de la tienda y en realidad pues lo único que han logrado es simplemente pues lograr más ingresos para ellos
pero
eso es lo que dice doña Miriam. Roby, déjame poner pausa un segundito, pues tengo que cumplir con la pausa y seguimos entonces para que termines tu turno. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y continúo con mi panel de periodistas.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:24. Estoy con mi panel de periodistas que está integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Estábamos hablando sobre esta elección del domingo, pero el giro de que se trató de un momento alterar la cantidad de electores que iba a estar participando de este evento electoral y que se trató de hacer una reducción de 600,000 electores, y esto lo trató de hacer OSIPE a pesar de que no le correspondía a ellos. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones determinó anoche en una resolución que esto no se podía hacer. Así que es algo que el PIB logró, tú sabes, una victoria para el PIB realmente, porque trajeron esta situación a la luz pública. Yanira ya pudo hablar sobre el tema. Roby, lo tuve que interrumpir sin querer, queriendo, para que puedas terminar, Roby.
No, mira, yo aquí más o menos viendo la campaña que se hizo, la Comisión Estatal de Elecciones respecto a este evento, especifica el hecho de que esto no tiene ningún tipo de afiliación política. Obviamente, pues están buscando tal vez el voto periferal y tratar de agrupar la mayor cantidad de gente. Sin embargo, yo creo que la mayoría del pueblo está viendo la realidad de este asunto. O sea, este asunto no se está tomando con la seriedad con que se supone. Y cuando vemos los candidatos, que en su mayoría pues son personas, más allá de algunos, la mayoría son personas desconocidas o que no tienen ningún tipo de experiencia ni política ni de ningún tipo de acción pública. Pues entonces tú ves esa que en realidad no están tomando esto en serio. O sea, y entonces pues yo creo que no va a haber una participación tan activa. Yo creo que por eso es que están tratando de literalmente tratar de hacer esto lo más importante posible. Pero al final del día vamos a ver el domingo que el movimiento de personas no creo que vaya a ser tan grande. Puede ser que me equivoque, pero yo no lo veo en la calle. Yo lo que veo en realidad es un grupo que está desesperadamente haciendo campaña en una semana para ver si en una semana la gente se despierta y va el domingo a votar. Pero yo lo veo poco probable que haya mucho movimiento. Pero estoy de acuerdo con Yanira, hasta que el asunto de la estabilidad sea algo o de resolver el estatus, más allá de, sea de algún tipo de ventaja o de situación que sea a favor de propio Estados Unidos, yo dudo que haya movimiento en todo esto. Y pues será otro movimiento futil en cuanto a la búsqueda de finalmente resolver el estatus, cosa que debe de resolverse ya. Llevamos muchos años, más de 100 años con esta lucha, pero veremos el domingo.
Entonces, por otro lado, con ese mismo tema, la Junta de Control Fiscal no aprobó los fondos para los salarios de los cabilderos. Hemos visto algunos que denominación directa que dicen que lo harían gratis. Los que están en la papeleta, otros han dicho que sin los chavitos, imagínate, no pueden cabildear. Y a mí me llamó la atención porque la Junta de Control Fiscal sí autoriza el movimiento de fondos para llevar a cabo la elección, pero entonces ahora dice, ¿sabes qué? Sí, llevaste la elección, pero pues no te puedo dar los chavos para los salarios de estos delegados. Comienza con Roby y después voy con Yanira.
Bueno, es cuestión de buscar el que la Junta diga, bueno, nosotros no, para nada, impedimos el proceso democrático. De la elección. Ahora, ¿cómo corre la máquina? Eso va a ser estrategia y tiene que hacerlo entonces, en este caso, el partido que está abogando por la estabilidad. O sea, que en este caso le tiró la papa caliente pues al PNP y en este caso al gobernador. A ver, entonces sí, ajá, ¿tú coges esto en serio? ¿Y de dónde tú vas a sacar el dinero? Es una cuestión de realidad fiscal. Y yo creo que fue una buena estrategia de la Junta en el sentido, como te dije, es cuestión de ellos decir, no, nosotros jamás vamos a impedir que un proceso democrático no se lleve a cabo. Si vemos entonces en la situación de las primarias y las elecciones, cuando hacían falta fondos, la Junta los otorgó. O sea, que en este caso, yo creo que tiene que ver con esa parte, la forma en que la Junta está pensando. Es de que, mira, nosotros somos una Junta de supervisión, no de control, y vamos a pagar. O sea, lo que sea cuestión de hacer algo democráticamente correcto, lo vamos a hacer. Pero más allá de eso, te toca a ti como líder fregar con el presupuesto. ¿Dónde vas a sacar entonces ese? Vamos a ver si a lo mejor cancelan más contratos profesionales de otra agencia.
Yanira.
Digo, faltaba más después de que le han recortado fondos a la Universidad de Puerto Rico, fondos al Instituto de Ciencias Forenses, a organizaciones importantes del gobierno, que también de momento aparecieran, como aparecieron los 700 millones de Luma, que también aparezca el dinero para estos cabilderos, pero no aparezca para cosas esenciales del país. Así que a mí me parecería que se le caería la cara de vergüenza, o se le debería caer la cara de vergüenza si eso pasara. Pero al final yo creo que es como dice Robbie, ¿no? Ellos, al proceso democrático, pues ahí está, voten, pero ¿cómo se va a financiar? Bueno, pues ahí tienen que buscar. A mí me pareció bien interesante la posición de Melinda Romero esta mañana, que planteó con toda razón, y yo tengo que decir que entiendo su posición. Y ella decía, miren, yo quiero hacer el trabajo, lo podré hacer quizás una vez al mes, pero yo tengo que mantener a mi familia, y si no tengo ingresos por este trabajo, no puedo dedicarle el 100% de mi tiempo a ese proceso de cabildeo. Con toda razón, y yo creo que esa será la posición de muchos de los que están en esa papeleta. Que tengo que decir, Mili, ahorita que estábamos hablando de los candidatos de Raipín, se pueden escoger, tengo entendido, que son que puedes escoger hasta dos candidatos de Raipín en la papeleta de senador, y creo que hasta tres o cuatro en la papeleta de representante. O sea que el Raipín también pueden ser más de uno los que se puedan escoger.
No, y me estaba diciendo el comisionado electoral del PIB que estos aspirantes writing, eso no lo vamos a saber el mismo día de la elección. Según me estaba explicando Roberto Iván, esto primero se contabiliza a los que están en la papeleta de manera oficial, y entonces el write-in se va a divulgar, o por lo menos se cuenta en el escrutinio. O sea que bueno, esto no debe ser una elección complicada, pero sabes que no va a ser inmediatamente que esa noche nos vamos a enterar, a menos que, no sé, que el PNP diga algo, no sé. ¿Cómo lo ven, Yanira? Y voy con
yo creo que si Rosselló o alguna de estos candidatos que están en el rating, que son de nombre reconocido, saca suficientes votos como para prevalecer, los vamos a saber esa misma noche, porque los funcionarios de colegio se van a encargar de que lo sepamos. Así que yo creo que ahí no debe haber mucho problema. Por cuánto sea la victoria, son otros 20 pesos, pero también esta es una elección que yo presumo que va a ser bastante pequeña. Así que no veo que eso sea problema mayor.
Así decían con Guánica. Todavía están en la
Es cierto, déjame no decirlo.
Como que, o sea, aquí la gente como que está subestimando ese hecho, y puede ser que la participación más grande sea right-in. O sea, con esta campaña esta semana, pues, y vemos con la variedad de candidatos independientes, o sea, en este caso por nominación directa, puede ser que entonces el resultado nunca lo sabremos el domingo, lo sabremos tal vez más adelante en la semana.
Tienes razón, retiro lo dicho.
Mira, yo no sé, es que como todo es posible en este país, pero es como dice Yanira, también veremos a esos funcionarios de colegio como que divulgando esa información. Lo que pasa es que la oficial, la que sí cuenta, es la de la Comisión Estatal de Elecciones, y pues nos enteraremos en algún momento, no sé. Pero nada, ya saben, el domingo pues esa elección, el que desee participar, pues eso está abierto a todos los electores que estén hábiles para emitir su derecho al... ¿Ah?
Hay ley seca.
¿Y qué?
Ese día.
Ley seca. Bueno, pues... Sí. Ay, Dios mío, Robert. Por amor a Dios. Bueno, tengo otros temas que quiero tocar con ustedes. Tengo que irme a una pausa, pero lo voy a dejar establecido y entonces nos vamos a la pausa. Mira, que esto de la guagua blindada pasa al foro federal. Ustedes saben que el Departamento de Justicia demandó a la empresa, tomó cartas en el asunto y esta empresa, según la nota de Oscar Serrano en Noticel, pues no había acudido, como que se había hecho el chivo loco para atender esta demanda del Departamento de Justicia. Y ellos pues fueron al Tribunal Federal aquí en Puerto Rico y ahora pues todo como que esto pasa al Tribunal Federal. Vamos, me voy a la pausa y al regreso pues hablamos un poquito sobre esto de la guagua blindada que sigue dando cantazo. La verdad es que yo no lo puedo entender, pero pues cosas que pasan aquí en Puerto Rico. Hacemos una pausa y continúo con mi panel de periodistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Ferretería es al máximo. Ferretería Es Almácigo, un nuevo concepto para ofrecerles a nuestros clientes un mejor servicio. Somos tu mejor alternativa en materiales de construcción, precios y calidad. Nadie nos iguala. Ferretería Eis Almácigo, carretera 371, Almácigo Bajo en Yauco, 856-2670.
Nadie nos iguala. De lunes a En la Universidad Ana G. Méndez sabemos que la ciudad de Las Brumas tiene un potencial claro. Por eso traemos el poder de la universidad privada más grande de Puerto Rico a Cayey. Elige entre facturación médica, técnico de farmacia, terapia respiratoria, enfermería, gerencia, trabajo social o sistemas de información. Únete a la generación UAGM Cayey, ahora con nuevas y modernas instalaciones. Solicita tu admisión llamando al 787-257-7810. Universidad Ana G. Méndez. Empieza aquí, llega donde quieras. Clases comienzan en agosto.
Estás escuchando Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Luego de un terremoto significativo o tsunami, los servicios básicos como agua y luz pueden verse afectados. Es necesario que incluyamos en nuestra planificación agua y alimentos no perecederos para un mínimo de 3 días. La preparación es un regalo de amor para usted y los suyos. Infórmese redsísmica.uprm.edu. Recuerde que prepararnos es responsabilidad de todos.
Fundación FER te informa y ayuda a manejar las distintas condiciones reumáticas en Hablemos de Reumatología con Grisel Lugo, todos los sábados a las 8:30 de la mañana, solo en Progresa con Grisela, el único programa de servicios y beneficios con temas de gran interés para Puerto Rico, desde la óptica del servicio público. Progresa con Aela,
todos los jueves a las 2 de la tarde, solo en Radio
Isla. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
Félix Verdejo no será acusado en los tribunales de Puerto Rico por el asesinato de Keisla Rodríguez. El Departamento de Justicia toma la decisión luego de analizar la acusación federal a la luz del precedente que dejó el caso Sánchez Valle. Aplica lo mismo a los estados y otras jurisdicciones. No es porque Puerto Rico sea una colonia, dijo el profesor de Derecho y exgobernador Aníbal Acevedo Virá. El liderato del PNP está circulando una plancha para la elección especial de cabilderos que no incluye a Ricardo Rosselló Nevares. El líder de la Iglesia Católica en la zona metropolitana de San Juan, el arzobispo de San Juan, Roberto González, dice que hay que considerar seriamente el tema de la perspectiva de género, pero él le llamaría equidad de género. Así lo dijo en entrevista con Radio Isla 1320.
Primero hay que definir qué significa realmente el término perspectiva de género. Ese término ha creado mucha controversia y no se ha podido lograr un consenso, no solo aquí en Puerto Rico, sino en muchos países. Entonces, en algunos países de América Latina, Cáritas ha propuesto que en vez de utilizar la frase perspectiva de género, se usa la frase igualdad de género. Me parece que hay que estudiar bien estas frases que provocan mucha controversia y tratar de lograr un lenguaje y sobre todo una definición.
¿Usted favorece esa que me mencionó, la igualdad de género en lugar de perspectiva de género?
De momento yo quiero aprender más, estudiar más el tema, pero lo que sí, yo creo que mediante un diálogo, una reflexión seria, podemos llegar a unos entendimientos que nos podrán ayudar a crear lo que queremos, que es un respeto genuino, pleno, de la dignidad de cada persona.
A las 12, expertos en la política del PNP nos hablan sobre la elección especial de este domingo. Mi nombre es Luis Penchi, esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Síguenos en Instagram. Radio Isla TV.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:41 de la mañana. Continúo con mi panel de periodistas, Yanira Hernández y Roby Cortés. Había dejado sobre la mesa el tema de que ahora este asunto de la guagua blindada va también, se mueve para el foro federal. Y es una nota del compañero Oscar Serrano de Noticel, que dice: se llevan al Tribunal Federal pleito por la guagua blindada. Supridor de Texas hace la movida después de más de 2 meses de erradicada la demanda, y él se refiere a la demanda del Departamento de Justicia. Y según la nota dice, tras 2 meses radicado el pleito y después de que el Tribunal de Primera Instancia les anotara la rebeldía por incomparecencia, la empresa Texas Armory Corporation solicitó el auxilio del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para que sea ese foro el que atienda la demanda de cobro que presentó el gobierno de Puerto Rico por la guagua blindada que se le ordenó para el uso del exgobernador Ricardo Rosselló. Yanira, ¿qué te parece? Sigue la guagua dando cantazo y no sabemos ni dónde está.
Y esa guagua, yo creo que yo no sé de qué trata el pleito que ha radicado la compañía, pero hasta donde yo tenía entendido, era una demanda de cobro lo que estaba haciendo el Departamento de Justicia, porque ellos habían, pues el gobierno de Puerto Rico había pagado una cantidad y el producto por el cual se había pagado no se había entregado. Pero ahora sabremos cuando haya cuando se presente la evidencia de este caso, sabremos quizás muchas cosas que a lo mejor no nos hemos enterado, de cómo se dieron estos procesos, de qué se pagó en realidad, de qué se exigió y cuáles fueron los cambios que se pidieron para ese vehículo, porque hasta donde hemos conocido en los últimos 2 años, porque esto lleva como 2 años corriendo, es que aquí se pidió un vehículo en primera instancia, luego se pidieron cambios adicionales y esos cambios adicionales conllevaron un costo adicional ese costo adicional no se había pagado. Así que yo creo que seguiremos oyendo de esta guagua blindada por bastante tiempo. Al final, me da la impresión de que no vamos a recobrar mucho y habremos perdido no solo el dinero, sino el tiempo de un montón de funcionarios públicos que tendrán que buscar información, buscar evidencias, ir al tribunal, los gastos de abogados, etcétera, etcétera. Esa guagua nos va a salir casi en $1,000,000.
Robin.
Bueno, ya van 3 años. Pues, y con esa guagua ya mismo va a ser una pieza de museo, si ya no lo es. El día que nos la den, y vamos a ver qué vamos a hacer con ella, si en algún momento se da. La puedo llevar a un contexto de casos antiguos.
Va a ser una antigüedad.
Definitivamente. No, pero hablando en serio, es una tragedia que se desperdicia el dinero de Puerto Rico de esta manera. Y si de verdad se llega a exhibir, eso es un ejemplo perfecto de lo que es el tipo de incompetencia y de situaciones que el pueblo detesta, de lo que es el gobierno que está ocurriendo de los últimos años, de este gasto oneroso. La empresa dice que el problema ha sido que cada vez que ellos tienen un número de contacto, ese no es. Y que han buscado la persona contacto en el gobierno para entregar la guagua, y dicen que no. Que esa no es, sino otra persona. Ellos lo aducen a cuestiones de situación burocrática en el gobierno de manera pobre, pero... nada, yo fueron los que pidieron el auxilio al Tribunal Federal. Me imagino que la cuestión de idioma podría tener que ver con esto y el hecho de, no sé, ver si finalmente liberan la guagua rehén que está allá en Texas y que finalmente pues veamos cuál era la idea original esta de tener una guagua blindada para Rosselló. Yo creo que veremos, como dice Yanira, en este proceso de descubrimiento de pruebas, ver si finalmente todo lo que se decía era cierto, si de verdad quienes se supone que llevan 3 años en la prensa diciendo que se han hecho los esfuerzos, de verdad se han hecho. Porque esto me deja ver a mí, que en realidad pues tal vez es de parte y parte la situación. O sea, la empresa parece que en este caso está... ha arrastrado los pies también en el asunto, o simplemente que el gobierno no ha tenido la gaja de simplemente llevar a una persona allí a Texas y decirle, mira, entrégame la guagua. No sé el asunto, pero nada, nuevamente, mi dinero agotado en este asunto.
Y aquí hay dos figuras que son señaladas también en el artículo de Oscar, que fueron las personas que pidieron esta guagua. Una nota. Yo no sé si las entidades del gobierno le han solicitado o han sentado a estas personas como que, espérate, ¿qué fue lo que tú hiciste? No sé, aquí hay que fijar responsabilidades. Es que aquí nunca se fijan responsabilidades y no hay consecuencias, lamentablemente. Me quedan 3 minutitos y quiero, pues, y sé que no es suficiente para tocar esta situación de Luma Energy, pero entonces lo voy a enfocar en los 750 millones que la Junta le estaba dando un ultimátum a la legislatura para aprobar. La legislatura lo colgó y como quiera la Junta buscó los chavos del presupuesto del gobierno. Me decía Edward Sayas que no salía del actual presupuesto, sino de unas reservas. ¿Reservas por qué? Porque no se ha pagado la deuda, reserva por ahorros. El punto es que sacaron los chavos. Hay un empeño de la Junta de Control Fiscal de que esto se dé y han movido cielo y tierra para conseguir estos 750 millones que van a unas reservas, según lo que me dijo Eduardo Sayas, pero entonces el licenciado Rolando Manuel me dice, no, eso lo establecía el contrato, Mili, que eso es para unas reservas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues porque es así lo que está establecido en el contrato y se exige que esas reservas estén para que Luma siempre pueda cobrar y no quedarse sin cobrar su dinero en caso, acuérdense que estamos también en una situación de negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yanire, luego voy con Robbie.
Mira, Mili, nosotros tenemos que preguntarnos, y hay una frase bien común que uno lo escucha por ahí, que es follow the money. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué la insistencia y la perseverancia de la Junta de Control Fiscal para con el contrato de Luma. Uno no tiene una bola de cristal para saber si finalmente a lo largo del tiempo Luma resultará ser la la varita de mágica que resuelva todos los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero en este momento hay muchísimas dudas sobre este contrato. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar con muchísimo recelo todo esto que está pasando alrededor del contrato de Luma y por qué la Junta, que tan meticulosa es para soltar dinero para cualquier otra función esencial del gobierno, en el caso de Luma está dispuesta a conseguir, a sacar dinero reservado para el pago de la deuda para dárselo a esta compañía. De verdad que yo no lo puedo entender y aquí tiene que haber algo muy poderoso y muy importante detrás de todo esto.
Uh-huh. Y viene de Washington.
Pero, a mí me parece que viene de Washington, sí.
Y esto está planchado, señora. O sea, este asunto de Luma está planchado hace tiempo y lo vemos en la actitud de todos los componentes que deciden esto. Incluso el mero hecho de que literalmente convirtieron una votación que para mí es pocas veces se da una votación 43-0 en la legislatura. No recuerdo uno reciente que fuese así. Y que literalmente fue algo simbólico. Porque literalmente esa misma tarde ya tenían el dinero asignado. En realidad esto es algo que por un lado hablan de democracia por la cuestión de hacer eventos electorales, pero por el otro pues se van por encima de la legislatura y pues crean lo que a ellos les conviene, en este caso la Junta de Control Fiscal, por lo de Luma.
Esto de Luma a mí me genera mucha preocupación y siempre destaco esto, hay que hacer cambios en la autoridad. La autoridad no se puede quedar como está, pero vamos a hacer los cambios bien, no a la trágala. Y no en beneficio de una sola compañía, perjudicando al pueblo de Puerto Rico. Bueno, compañeros, gracias por siempre estar disponible aquí en Dígame la Verdad. Se me cuidan mucho, lindo fin de semana. Y pues bueno, nada, se me cuidan y conectamos, Dios mediante, el viernes que viene. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. A continuación, conecten en tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.